Para las 15 horas justamente estamos en el aire de Nacional Rosario Fontana Rosa. Lo decíamos temprano que íbamos a tener lindas visitas y en este momento tenemos la posibilidad de compartir un ratito y agradecerles a Ana Celentano y Fabiana García Lago por estar con nosotros. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes, el placer de saludarlas.
Hola, buenas tardes.
Hola, acá el placer de estar acá en Rosario.
Sí, una ciudad hermosa que amamos, además. Mucho. Amamos venir a Rosario.
Y ahora que vimos la serie de Fito Páez, más.
Bueno, cuéntenos un poquito esta visita, ¿a qué las traes por acá?
Bueno, venimos con una obra hermosa, que ya es la segunda vez, tercera, que venimos a Rosario, amamos siempre volver. La obra se llama Ser Ellas, es un encuentro imaginario entre Frida Kahlo, Simone de Beauvoir y Eva Perón con nosotras, más Anabel Cherubito, que no pudo venir hoy, pero viene mañana, se va a sumar mañana, así que nada, estamos súper ansiosas
y contentas.
Y primero vamos a hacer la invitación tal como es, ¿cuándo van a estar? ¿Dónde van a estar?
Bueno, vamos a estar en el Centro Cultural Atlas, mañana sábado a las 21 horas. Pueden comprar sus entradas
Mañana viernes.
Vamos a estar mañana en el Centro Cultural Atlas a las 21 horas, mañana viernes 12 de mayo. Así que las y los esperamos.
Y tres figuras de esa importancia para las mujeres, para la historia, como son Frida Kahlo, Eva Perón. Ustedes se ponen en esas pieles, ¿no? Ana en la piel de Eva Perón, Fabiana en la piel de Frida Kahlo. ¿Cómo es ese encuentro de estas mujeres que fueron todas, yo lo pienso así, avanzadas para su época?
Y está buenísimo. Creo que en el caso nuestro, sobre todo de Fabi y mío, un poco diferente en el caso de Anabel, que hace un personaje menos transitado por ahí o menos icónico. Sí, para la intelectualidad, para el movimiento feminista, Simone de Beauvoir es una persona muy importante, pero digo, por ahí para la mayoría de la gente.
Claro, quizás menos popular.
Menos conocida, inclusive su imagen no es tan conocida. En el caso de Fabi, yo tenemos el desafío también de que es una son mujeres que han sido muy transitadas también, se han hecho películas, obras de teatro. Entonces uno va ahí a buscar cierta singularidad, o a decir, bueno, a ver, ¿desde qué lugar yo, lo que hablábamos con el director, desde qué lugar nosotros la contamos y abordamos este personaje? Digo, en el caso mío de Eva Perón, yo siento que tengo que competir con un imaginario de todo el público que ya tiene una imagen, que todos nosotros tenemos una imagen de Eva Perón, y nos gusta, no nos gusta, peleamos con ella, nos amigamos, la amamos. Entonces, es también encontrar eso, esa particularidad en el momento en el que la contamos, ¿no? Y en el caso este de la obra, me parece que lo que elegimos con Adrián Blanco, que era nuestro director, fue también encontrar la vulnerabilidad de Eva como cierto punto de vista desde la debilidad de su enfermedad y la mirada en perspectiva hacia su pasado, ¿no? Es una Eva bastante reflexiva.
Y además pensaba, bueno, Frida Kahlo, Eva Perón, si bien están reasociadas al feminismo y esta obra empezaron a hacerlas antes, ustedes de 2015, en realidad ellas ninguna de las dos se consideraban feministas. En cambio, Simone de Beauvoir sentó de algún modo esas bases. Debe ser muy interesante ese diálogo.
Sí, bueno, igual recordemos que Eva funda el Partido Peronista Femenino, las mujeres empiezan a votar gracias a una gestión de Evita, digamos. Quizás pues, no se consideraba, pero hizo mucho por las mujeres, ¿no? Muchísimo. Entonces, realmente para las mujeres fue un antes y un después de todo lo que
fue
ya...
Fue una feminista de hecho, ¿no?
Claro.
Lo que nosotros vemos ahora.
O sea,
también.
La quieras o no la quieras, te guste o no te guste, muchas de las libertades o cosas buenas de las cuales gozamos las mujeres hoy en día tienen que ver con una gestión de Evita.
Sí, sí, acá somos fans y pensamos eso, pero ella discutía bastante, o sea, ella hacía un feminismo, claro, pero discutía bastante con lo que en ese momento había sido,
claro,
el feminismo.
Lo que pasa es que el feminismo de ese momento en la Argentina generalmente eran mujeres de las clases sociales más pudientes y eran muy antiperonistas, entonces... Claro. Ahí creo que había un conflicto más de clase y Evita encima les puso el voto femenino, que a ella quizás le hubiera gustado mucho que fuera otra la que lo hiciera. Pero bueno, Evita vio también la potencia que tenían las mujeres.
Sí, y habilitó a las mujeres, no solamente a las mujeres que tenían posibilidades de estudiar, claro, o sea, a las mujeres que no tenían esas posibilidades le abrió una puerta. Entonces, esa es la diferencia,
digamos. Absolutamente. Me encanta que digan eso, pero sigo preguntándome por la potencia de ese diálogo entre estas tres mujeres, ¿no? Que es, supongo ustedes me dirán, anda a ver la obra.
Es lo que te iba a decir.
No, pero hay como... A ver, la obra no transcurre en un conflicto de ideas, sino que transcurre más... Hay mucho humor, por lo tanto hay mucha ironía entre ellas sobre el lugar que cada uno ocupó y cómo transitó inclusive el feminismo o la lucha por las mujeres.
Incluso el amor.
El amor, ¿no? La muerte.
La relación con los hombres, claro, con sus hombres.
¿Qué hubiera sido cada una si no hubiese estado con, ¿no? Como todas estas visiones que podrían tener, sí, discusiones mucho más conflictivas, pero están puestas, esto que te decía antes también, que tiene que ver con la perspectiva que tiene la obra, que es una obra que donde ellas tres no están vivas. Entonces...
Eso habilita montones de situaciones.
Habilita una mirada más, no digo complaciente, sino una mirada más amistosa entre ellas, de entender el momento. Hay un texto hermoso de Simone de Beauvoir que le dice a Evita... Yo te veía como una esposa que le hablaba a sus hijos, pero también entendí que gracias a eso, gracias a ese lugar que vos podías ocupar en esa época, le diste derecho a millones de mujeres, ¿no? Entonces digo, hay una visión en perspectiva de ellas tres sobre ellas mismas.
Estamos conociendo un poco de lo que va a ser la obra, pero también quiero conocer el formato que ustedes fueron transformando, obviamente, en este caso, en cada uno de los papeles. ¿Le cambió a ustedes conocer el detalle del papel, lo que pensaban sobre el personaje o no?
No, en mi caso no. La verdad es que yo de Frida sabía muy poco. Uh-huh. O sea, sabía lo que puede saber la general... De la gente, pero nunca había, no era una consumidora de su arte ni de su historia, así que sabía muy poco. Y cuando me sumé a la obra, que ellas ya venían haciéndolas, o sea, ellas tienen todo un proceso de búsqueda y de acercamiento a los personajes que yo no tuve, yo, digamos, me tuve que insertar en un proceso ya hecho, y elegí no saber más de lo que la obra me proporcionaba y de lo que estas relaciones me proporcionaban. Sentí que de esa manera no corría el riesgo de acartonarme o de prejuzgar y hacer cosas que, sobre todo por el tono y los colores que ellas, que sí habían hecho ese proceso, habían logrado con sus propios personajes. Así que en mi caso fue ese.
Sí, nosotros trabajamos... Yo no encontré cosas, primero porque, bueno, el personaje de Evita lo conocía mucho bien, había estudiado bastante sobre ella, había leído mucho. No tanto así de Simón, si bien había leído varios libros de Simón de Beauvoir. Tuve una madre y un padre también feminista, así que era como conocida y también adhería a muchas de las ideas que ella plantea. En el caso de Evita... fue más que nada como ensanchar eso que yo ya conocía, ¿no? Como la búsqueda de lo físico es una búsqueda... Yo ya había hecho un pequeño acercamiento al personaje en una obra que hacía con Pompeyo Guibert y Andrés Mangone, que se llamaba Unidad Básica, que yo también había entrado a hacer un reemplazo, pero tenía un momento donde tenía un discurso de Evita, que era un discurso medio delirante, pero donde había algunas frases de discursos de ella de verdad. Y investigar sobre la voz y todo eso, que es algo que yo laburo mucho en la obra, ya me había acercado a esto físico, ¿no? Y lo que por ahí me trajo la obra, que por ahí es una fantasía mía también, ¿no? Pero que es esa cosa de ponerla en la piel y transitar la bronca, el odio frente a la muerte, por ejemplo, ¿no? Yo estoy segura que Eva Perón, cuando supo que estaba enferma y cuando supo que se iba a morir, construyó algo más sobre sí misma también, con mucha conciencia. A mí me parece que Eva Perón fue una figura muy interesante desde lo actoral también, porque ella se construyó a sí misma, ¿no? Feynman, Juan Pablo Feynman habla mucho de ello, de ella como bastarda que se había construido a sí misma. Y me parece que el momento donde ella sabe que se va a morir y ella sabe que se va a transformar en mito. Entonces, ahí, cuando uno empieza a trabajar desde ese lugar... Por más que no lo leas, hay algo que percibís también de eso, que acompañás como, como desde un lugar más metafísico, si se quiere, ¿no?
Sí, sí, cómo olvidar que su último discurso fue aunque deje en el camino jirones claro. de mi vida.
Ya lo tenía pensado.
Claro, exactamente. Bueno, Evita, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, que vos decís que es más bien un diálogo y no tanto un debate de ideas, sino como un diálogo. ¿Qué pasaría si se encuentran, toman textos de ellas mismas? ¿Cuál fue el trabajo que hizo Erika Halvorsen? Siempre tengo miedo de decirlo mal, textualmente, digamos. ¿Tomó discursos? ¿Hizo una recreación propia de qué dirían estas tres mujeres?
Hizo las dos cosas, porque las puso en un espacio, en una atemporalidad que le permitió tomarse algunas licencias, pero dentro de ese espacio y de esa atemporalidad también ellas hablan vas a reconocer muchas frases y muchos dichos de estas tres mujeres. Sí, sí. O sea, hizo como ¿cómo se dice?
Un collage entre todo.
Y la verdad es que lo que armó es soñado, es una obra hermosa.
Está buenísimo.
Hermosa.
Mañana a la noche. Y a la vez premonitoria, porque son tres figuras que luego, con todo lo que fue la Marea Verde 2015-2018, estaban en las calcos de todas las pibas. Las pibas inventaron Evitas con pañuelos verdes. O sea, hay algo en esta obra como que es premonitoria de cómo estas figuras luego van a estar instaladas en el movimiento feminista.
Sí, fue re interesante también lo que pasó con la obra en ese sentido, que resignificó todo el movimiento resignificó un montón de cosas que ya estaban en la obra. Entonces, fue re lindo el cambio, porque sin cambiar ni textos, ni escenas, ni nada, la obra cobró otro sentido con la ola feminista, digamos. Fue súper interesante ese proceso. Tuvimos que cambiar nada más un pequeño texto sobre el aborto, pero la verdad es que era muy lindo hacerla antes, digamos. Nosotros empezamos con Anabel y en ese momento estaba Julieta Cayetina. Empezamos en el 2014. Empezamos en el 2014. 14. Empezamos a ensayar, sí. En 2014 estrenamos. Y era re interesante porque nosotros planteábamos muchas cosas que generaban ciertos roces, ciertas incomodidades. Dependía mucho de dónde íbamos. Íbamos por ahí a lugares más ciudades, ¿no? Era una cosa. Por ahí íbamos a pueblos del interior de provincia de Buenos Aires, más rurales, que las reacciones eran diferentes. De hecho, hacíamos debate casi siempre después de la obra. Y era otro momento, y las personas, qué sé yo, había cosas donde vos sentías, ¿no?, los movimientos en el asiento, que si la gente se sentía un poquito incómodo, claro, que molestaban. Y después hubo un cambio que fue alucinante, y de alguna manera yo siento que nosotras hicimos nuestro pequeñísimo aporte ahí en eso, pero resignificó muchos textos, muchísimos textos, sin perder sentido, que eso es lo más importante, ¿no? No es como que, bueno, no, todavía hoy vos la escuchás, la lees y la escuchás a ellas, aparte, escuchás la palabra de Simone de Beauvoir y decís, bueno, ¿no?
Chicas, agradecerle que hayan venido hasta los estudios de Radio Nacional Rosario, un placer, éxitos para la presentación y bueno, seguramente vamos a estar ahí visitándolas.
Bueno, ojalá. Muchas gracias. Los esperamos y esperamos a todos los que estén escuchando este programa que vengan, porque les van a encantar, lo van a pasar espectacular y además felices, y muchas gracias por recibirnos acá en Rosario y acá en su radio.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Mañana a las 21 en el Centro Cultural Atlas Mitre 645 pueden ir a sacar las entradas allí con anticipación, y si no ponen CCA.
Quedan muy pocas, quiero que sepan. Cuando te digo muy pocas, te digo 12.
Apúrense.
O sea que ya, el que esté escuchando y quiera ir, corra.
Se meta directamente.
Sí, directamente.
O meta ese CCA, Centro Cultural Atlas.
Y si se quedan afuera, si no tienen la oportunidad, el sábado, también a las 21 horas, en Villa Constitución, que vamos a estar en el Teatro San Martín de Villa Constitución. Así que, bueno, pueden...
Sí, es una horita. Si te quedaste sin entradas,
y en bueno, hora estás allá. Saludamos a Villa, que vamos a estar mañana ya.
Gracias, Ana Celentano, Fabiana García Lago. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nos vamos hasta mañana. Hoy ni nos mencionamos porque
ya se nos hizo. Nos vamos y nos reencontramos mañana. Chau, chau.